familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos todos ustedes a su programa en la Red Hispana de Dr. Shaps. Como cada semana, aquí estamos platicando de cosas importantes, interesantes y sobre todo, cosas que nos llevan a todos y preguntas muchas veces que no sabemos dónde responderlas.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Esta semana tenemos algo muy peculiar, algo que está pasando y está en aumento. Eso es el cáncer de pene. Nosotros sabemos que al momento de tener una vida sexual activa, nosotros tenemos, pues, interacciones, sexualidad, y muchas veces tenemos contacto con uno de los virus más comunes que nosotros tenemos como humanos, que es el papiloma humano. Este virus, lo que termina pasando y haciendo es que se mete en nuestras células y hace que el DNA, que es justamente el mapa de todas las cosas que tiene que hacer la célula, es un instructivo, es un manual, imagínense, se mete allá adentro y empieza a cambiar los códigos. El problema de esto es que muchas veces solamente termina en verrugas, termina creando verrugas en la parte genital, anal, rectal, y es más, hasta en la parte oral. Pero también este mismo virus puede ser causante, y es el causante muy común de lo que es el cáncer de pene, colorrectal y de otras partes del cuerpo. El pene en sí, al momento que está circuncisado o no circuncisado, y vamos a platicar un poquito más adelante de esto, puede tener ciertas variaciones de la cantidad de virus que puede seguir viviendo ahí. Lo que termina pasando con la parte de que es el prepucio, que es prácticamente, y voy a agarrar aquí justamente mi mano, es como una capita que está arriba de la cabeza del pene. Esta parte se puede retractar y muchas veces lo que termina pasando después de una actividad sexual, al momento de no limpiar después de un acto directo, lo que termina pasando es que el virus se queda ahí, se queda más tiempo. Entonces tenemos más posibilidades tanto con el virus del papiloma humano, el HIV, sífilis, clamidia, gonorrea o cualquier otro tipo de enfermedad que se queda ahí y aumentan las posibilidades de que nosotros tengamos cáncer de pene. Al momento que nosotros tenemos esta preocupación, ¿qué es lo que tenemos que estar buscando? El pene puede empezar a tener cambios de coloración, tener algunas manchitas. Muchas de esas manchitas son normales. Igual que la piel, podemos tener pecas, podemos tener descoloraciones, y eso es normal. Pero si vemos que se está expandiendo, está cambiando los bordes, porque muchas veces estos bordes, en lugar de que sean simétricos, que sean como redonditos, empiezan a tener como picos, empieza a sangrar, o simplemente empieza a crecer algo con una verruga, eso ya son síntomas que nosotros tenemos que acudir con nuestro médico. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de atenderse de una manera temprana? Porque si nosotros tenemos, igual que todos los cánceres que tenemos, que si lo agarramos de una manera pequeña, chiquito, en partes muy, muy, muy tempranas, pues realmente podemos terminar con el problema más rápido. Hacer un procedimiento rápido, si necesitamos algún tipo otro de medicamento, se puede llegar a hacer. Pero si estamos en el miedo, estamos en el, uy, no tengo tiempo, uy, no sé cuándo voy a ir, uy, mejor me espero porque tengo miedo, lo que termina pasando es que el cáncer le da igualito lo que estemos haciendo y lo que estemos pensando. Va a seguir aumentando. Y lo que termina pasando con el cáncer es que se empieza a hacer mucho más rápido. Y al momento que se empieza a expandir, pues lógicamente, pues no queremos perder el pene. Entonces lo que termina pasando es que empieza a crecer por el pene y se puede meter ese cáncer a otras partes del cuerpo. Entonces algo que era un procedimiento pequeño, quirúrgico, que podía seguir con la función sexual del pene. Y también muy importante, la parte de orinar, pues ¿qué es lo que termina pasando? Pues tenemos que hacer una cirugía mucho más fuerte y que puede limitar mucho tanto la parte de orinar como la parte sexual, la parte de tener una erección. Entonces, por eso va a ser muy, muy importante atenderlo en su momento. Les tengo muy buenas noticias. Parte de las cosas que sabemos hoy en día es que al momento que nosotros estamos protegiéndonos contra el virus del papiloma humano, ya sea en hombres o mujeres, esto reduce muchísimo la posibilidad de tener este tipo de cáncer. Esto incluye, y sobre todo ahorita, a partir de los 9 años, considerar como padres la vacuna contra el papiloma humano. Ya sé, hemos escuchado muchísimas cosas de vacunas, tenemos muchos sentimientos y cosas que nos llegan y queremos nosotros como padres y madres de familia proteger completamente a nuestros hijos. Y muchas veces, pues con todas las cosas que escuchamos de desinformación allá afuera, en internet, en los medios sociales, o simplemente algún compadre o alguna comadre que nos está diciendo, pues nos da miedito. Mejor decimos, bueno, como no es de a fuerzas, mejor me la salto esta vacuna. Pero contémplenla, por favor. Les voy a platicar lo que yo hice con mi familia. Al momento de considerar todas las cosas que estamos viviendo, yo como padre quiero evitarle los mayores dolores de cabeza posibles a mis hijos a futuro. Y teniendo esta vacuna que tiene más de 10 años, y hemos visto en países como Australia, Nueva Zelanda, donde los índices de cáncer relacionados con papiloma humano han disminuido considerablemente. Y es más, aquí en Estados Unidos, por medio de esa misma vacuna, también se redujeron lo que es cáncer de la boca, de la lengua, de otras partes del cuerpo, simplemente por estar vacunados. Entonces, yo le quiero dar ese regalo a mis hijos, esa protección. Sí, duele la vacuna, sí. Se puede enrojecimiento, un poquito de fiebre, duele, sí. Pero de dos piquetes que necesitamos poner entre los 9 y los 12 años de edad, con eso resolvemos y disminuimos un porcentaje importantísimo. De hecho, estudios recientes dicen que mínimo para los hombres puede bajar hasta 57% de lo que son cánceres de esta área de nuestro cuerpo. Entonces, mi mejor mensaje es, si tienen dudas, se vale tener dudas, pero pregúntenle por favor a su pediatra, platiquen por favor con su médico, vayan a los números realmente, las diferencias y las ventajas realmente de tener esta vacuna y sobre todo, queremos seguir protegiendo a nuestros hijos y definitivamente que no tengan ningún tipo de problema. Y con esto, familia, ya saben ustedes cuáles son los problemas del cáncer de pene, cuáles son los síntomas, cómo se detecta, parte de los tratamientos y sobre todo la atención temprana y muy importante, la prevención por medio de la vacunación.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto quiero invitar como cada semana a mi queridísima Susana para que escuchemos sus preguntas, dudas y comentarios que nos ha mandado. Susana, ¿cómo estás?
Doctor, fíjese que muy atenta aquí con muchas preguntas. Ay, 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 este tema de verdad que está interesante. Y fíjese que cuando lo vi me pregunté, pero de verdad, porque tiene que ver con la salud masculina. Y en este caso pensé entonces, hay más allá que preocuparnos nada más, no solo cáncer de próstata, sino salud masculina en general por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos. Como mujeres es importante tener esta información, doctor. No es muy común hablar del cáncer de pene.
Bueno, ¿sabes qué? Con toda la parte genital muchas veces nos da penita y nos da miedito. Y sobre todo como hombres, pues no hablamos de la próstata porque tienen que hacer un tacto rectal. Entonces dicen, no, eso no lo hacemos. O una colonoscopia, no, eso no es para mí. Y la realidad, Susana, es que somos humanos. Necesitamos mantenimiento, necesitamos estar checándonos y sobre todo estar al día con todas estas cosas preventivas que pueden salvar la vida, porque sin importar si tienes familia o no, sin importar si tienes hijos o no, sin importar si tienes pareja o no, la verdad, yo prefiero estar viviendo que estando en un hospital preocupándome por otras cosas más. Entonces, está en nuestras manos poder hacer esto. Y el cáncer de pene es común. No es, y la verdad, pues, ¿quién quiere justamente, pues, como hombres? Es la parte donde orinamos, la parte también muy importante de la sexualidad. Entonces, vienen dos cosas muy importantes ahí que, uno, podemos prevenir dolores de cabeza y dos, podemos también hacer muchas cosas para cuidarnos.
Ay, ay, ay. Ojalá que este mensaje llegue a ustedes y que comiencen a preocuparse y a ver un poquito más allá. Para las mujeres también es incómodo, pero todo sea por nuestra salud y por estar siempre bien allí disfrutando de lo bueno y sabroso de la vida. Doctor, Vamos a invitarlos a que llamen 1-844-224-8182. Esa es la línea directa con Dr. Shaps en la red hispana, donde ustedes pueden llamar y preguntar si tienen dudas sobre este tema o cualquier otro que se haya tocado acá en el programa. Son bienvenidos siempre. 1-844-224-8182. Recuerden que ustedes van a llamar y van a escuchar allá a Dr. Shaps, que les saluda, así como ustedes lo escuchan aquí semana a semana. Él les va a acompañar y ustedes van a dejar el mensaje para que en el próximo programa lo traigamos y él pueda darles esa respuesta que tanto ustedes quieren. 1-844-224-8182. Por favor, dejen su mensaje, que yo voy a estar encantada de venir aquí semana a semana con esos mensajes. Doctor, ¿y qué le parece si comenzamos con las llamadas?
Adelante.
Vámonos entonces con la primera, que nos llega desde Florida.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta, doctor, es ¿por qué tengo tanto reflujo? Yo estoy en remisión por leucemia hace muchos años. De eso estoy bien, gracias a Dios, pero permanezco con mucho reflujo, mucho. Casi siempre estoy vomitando y la comida me cae mal, me cae aquí en toda la garganta y no sé cómo, a veces tomo bicarbonato.
Señora, antes que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aquí tenemos dos cosas. Muchas veces cuando tenemos, y me voy a enfocar más al reflujo, pero cuando ya tenemos un reflujo crónico que nos está molestando, tenemos que ver qué es las cosas más comunes que podemos cambiar de nuestra dieta. Y lógicamente, ahorita le voy a poner un par de consejos más en general para cualquier persona que tenga reflujo. Parte de las cosas importantes es asegurarnos que nuestro peso esté bien, la manera que estamos comiendo, muchas veces la cafeína, mucha grasa y la hora que estamos cenando, eso no nos ayuda para que el estómago esté vacío. Lo que termina pasando con el reflujo es que nosotros tenemos el tubo que va de la boca al estómago. Tenemos una válvula que se llama el píloro. Y muchas veces esta válvula pues no se cierra bien o está más abierta o tenemos una cosa que se llama una hernia hiatal. Y lo que es el contenido del estómago, esa comida, ese líquido, puede llegar a subirse al estómago y quemar todo lo que es el esófago y sentir esa parte agria en la boca o hasta restos de comida. Eso es el reflujo. Y el problema es que el estómago está diseñado para aguantar ese ácido. El problema es que el esófago no. Entonces, ahí empiezan a tener dolores, malestar, no puedes dormir bien, estás tratando de poner mucho más cojines, que muchas veces pasa esto, no descansamos, estamos, pues, lógicamente, todo el día así todos caídos. Entonces, pasan muchas cosas. Entonces, esas son como que las cosas comunes que se pueden relacionar con eso. La otra parte es que si ya tenemos, en cualquier caso, un reflujo crónico y nos está molestando, muchas veces necesitamos poner una camarita que se llama una endoscopía para ver toda la parte de la boca, meterlo por la parte de atrás hasta llegar al estómago. De esa manera nosotros podemos ver qué es lo que está pasando y muchas veces podemos ver que hay ciertas bacterias como el virus de la bacteria del H. pylori que está ahí produciendo mucho más ácido. Y otras cositas más que podemos ver y si es necesario, pues hacer una intervención. De esa manera muchas veces tomamos hasta pedacitos del estómago para ver si hay cáncer, úlceras u otros problemas más que estamos teniendo ahí. La mejor recomendación en este tipo de casos, que ya es crónico, que tenemos antecedentes de otros problemas más, es asegurarnos, por favor, de platicar con nuestro médico. Y lo más seguro es terminar con un especialista para ver qué es lo que está pasando directamente en ese estómago.
Gracias, Francis, por esta pregunta que nos llega a través del 1-844-224-8182. Así como Francis, ustedes también pueden llamar y dejar su pregunta, su mensaje para Dr. Shaps en la red hispana. Marquen 1-844-224-8182 y luego vamos a estar escuchando esa pregunta que ustedes nos dejen. Doctor, ¿sabe que Francis está preguntando por el reflujo y es algo que muchas personas pues lo tienen constantemente, a algunas pues ya se han hecho sus chequeos y ven que todo está bien, pero ¿hay algunos alimentos que nos hagan ser más propensos al reflujo? ¿Qué dice usted?
Al momento que exageramos, y es muy común, refrescos, bebidas con mucho gas, bebidas con mucha cafeína por mucho tiempo, al momento que nosotros también agregamos, por ejemplo, muchas cosas con muchas especies, que tenga mucho ajo, mucha cebolla, estas cosas y cosas muy grasosas, todo esto pues no ayuda porque hacen que se retarde mucho el vaciado gástrico, que es prácticamente cuando el estómago está empujando y procesando toda esa comida hacia el intestino, pues muchas veces toma más tiempo y si agarramos y nos echamos una fiesta y incluimos alcohol, incluimos otras cositas más, comemos muy tarde, pues lógicamente al momento de acostarnos, toda esa comida que se tardan horas en procesarse, pues está bailando nuestro estómago. Y si estamos acostados, pues se puede regresar.
Así que a vigilar mucho también esto, es importantísimo. Nos ha llamado también Teresa desde Los Ángeles. Ella marcó al 1-844-224-8182 y vamos a escuchar el mensaje y la pregunta que nos deja Teresa.
Sí, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué el doctor, yo no sé, tengo osteoporosis, artritis osteoporosis, tengo un brazo del lado izquierdo que cada que hago un esfuerzo se me sale un hueso que no sé ni qué hueso? Okay, mi pregunta es, ¿por qué si ven a uno tan mal, delicado, tienen que esperarse 4 meses para mirar al doctor? Además, como dijo una persona que llamó ahí, que le dan la medicina, un tiempo está bien, después vuelve a ir a los 4 o 5 meses a su appointment, le cambian la medicina. Ahora yo fui, yo cambié de doctor y me dicen que no tengo nada en mi hombro izquierdo porque se me sale el hueso. Bueno, mi pregunta exacta es, ¿por qué los doctores duran tanto tiempo para volver a ver a la persona si es su doctor de cabecera y sabiendo que está delicada y ocupa los medicamentos? Muy amable, tenga muy bonito día. Hasta luego, que Dios les bendiga.
Señora Teresa, antes que nada, mi corazón está con usted porque está viviendo algo que puede llegar a pasar. Aquí tengo un par de recomendaciones importantes. No puedo hablar por todos los doctores y doctoras del mundo, pero le puedo decir un par de consejos importantes. Muchas veces, al momento de hacer el seguimiento, dependiendo del tipo de problema que estemos teniendo, pues se puede ver si necesitamos avanzarlo cada 2 meses, 3 meses o hasta el año. O tal vez hasta cada día o semana, dependiendo qué es lo que esté pasando. Es muy importante y quiero que esto es para todos los doctores y doctoras que nos están escuchando y para toda la gente que nos está escuchando ahorita, como usted, Teresa, que es una relación entre el médico y el paciente. Quiero que vean a sus médicos no como el portero, no como el referee, simplemente alguien que es parte del equipo. Y de hecho, lo que yo le digo a mis pacientes es que yo quiero que me vean a mí como el mesero. Que les voy a dar un menú. Que ese menú viene con las cosas que yo recomiendo, con los platillos que a mí me gustan, las cosas que sé que se venden. Pero muy importante, son alérgicos a algo, algo no les gusta o prefieren algo más, se vale. Y el chiste es buscar cuál es la mejor manera que todos en equipo avancemos. Entonces, en mi caso, si siento yo que necesito ver a mi doctor más seguido, lo primero que le digo es le pregunto. Oye, la verdad, sé que me la pusiste en 4 meses, ¿te molestaría que nos veamos en 2 y chequemos otra vez lo de la sangre? Y muchas veces, les voy a ser muy sincero, mi médico o mi médica le dicen que sí. Pues tienes razón, vemos las cosas, no pasa nada, lo ajustamos un poquito más, te vemos más temprano. Otras me van a decir, ¿sabes qué? Necesito 4 meses para ver si el medicamento está funcionando o el dolor se está mejorando o si ver que los laboratorios estén al día. Entonces, hay muchas cosas ahí que nosotros podemos hacer, pero la clave aquí no es qué quiere el doctor o qué quiera el paciente, es qué cosas en conjunto podemos hacer. Porque muchas veces, la verdad, voy a ser muy sincero, a mí me gustaría ver a mi doctor cada 10 años. Pero sé que mi doctor me va a jalar las orejas, va a decir, no, 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 no. Ilan, tienes que hacer tus chequeos de colesterol, tu peso, tu presión y todas estas cosas un poco más seguido. Entonces, en esa conversación donde yo como paciente estoy explicando lo que yo quiero y el doctor o la doctora también está explicando cuáles son las recomendaciones médicas, muchas veces podemos hacer un paquete que nos convenga a los dos. Y siempre les digo, mira, van a haber cosas que voy a recomendar. Van a haber cosas que usted quiere y hay cosas que definitivamente no debemos de hacer. Entonces, poner todos en la mesa y en equipo, es lo más importante poner ese valor y cuáles son los objetivos de cada quien. Porque la verdad, señora Teresa, tiene toda razón. Muchas veces salimos y estamos cansados, estamos enojados, no sabemos qué pasó. Entonces, preguntar y ser muy objetivos con lo que queremos. explicar cuáles son nuestras preocupaciones. Para eso recomiendo muchísimo que lleven todo escrito en su teléfono, en unas notitas, notas de voz, que es la que más me gusta a mí, porque así nada más llego con mi doctor y nada más le pongo la nota de voz y le explico todas las cosas cuando me acordé hace 2 meses. Y de esa manera ya podemos entablar una mejor relación y con un objetivo. Porque quiero que lo vea que es como un, esa relación médico-paciente es clave. Y quiero que usted tenga tranquilidad y que encuentre esa tranquilidad con su médico o médica.
Qué importante es tener esa confianza con el médico, doctor. Sabe que le escucho decir esto de la preparación antes de ir al médico, tener las anotaciones, que es tan importante para que no se nos olvide nada, porque a veces suele pasar. Pero una vez le escuché a una persona decir, no, es que me estoy portando bien, yo voy a comer bien porque voy a ir al médico y me van a hacer todos los exámenes y quiero salir bien. Ay, ya, ya, y hay personas que piensan así, doctor, pero hay que prepararse. Esto es como estar listo siempre para un examen, como cuando íbamos a la escuela, algo así. ¿Qué dice, doctor?
Pues el examen es el examen de la vida. Esa es la que tenemos que hacer. Realmente, igual que mi doctor, igual que lo veo, o sea, no es el hecho de llegar e impresionar al doctor con buenas calificaciones, no. Porque realmente si nada más lo hacemos por 2 meses y luego regresamos a una rutina que no es saludable, pues todos perdemos. Entonces la clave aquí es asegurarnos de que seamos consistentes y que no es para el doctor, es para nosotros.
Qué buen mensaje, así que aplicarlo, por favor. 1-844-224-8182 es la línea que ustedes pueden usar en cualquier momento. 1-844-224-8182. Marque, van a escuchar el saludo de Dr. Shaps, que les va a atender el teléfono y ustedes dejan allí su pregunta. En el próximo programa vamos a tener la respuesta a esa inquietud, así como hoy la va a tener María Guadalupe, que nos llamó desde Los Ángeles y que dejó esta pregunta para Dr. Shaps en la Red Hispana.
Hola, doctor, estoy llamando porque lo estoy viendo su programa y me llamó la atención hacerle una pregunta. Yo tengo 70 años y me descubrieron cáncer en el lado izquierdo de mi pecho y en mi familia nadie ha tenido cáncer. So, ¿a qué se debe que le sale uno esa enfermedad si en mi familia no nadie ha tenido eso?
Señora, le agradezco muchísimo que nos haya compartido de esto y lo que sabemos del cáncer, ya sea de pecho, de otras cositas más, es que sí hay un componente genético, pero la gran mayoría de ellos son cosas que las células se vuelven prácticamente, el DNA empieza a tener errores y de esos errores hacen que las células empiezan a reproducir mucho más rápido. Por eso hacemos justamente lo que son las mamografías de una manera rutinaria para poder detectar esos cambios y poder acudir a ellos y terminarlos rápido, porque entre más rápido nosotros resolvamos eso, es mucho mejor. Nos preocupa mucho más cuando los casos son, por ejemplo, a los 40 años, 35 años, porque ahí sí hay una tendencia genética mucho más importante. Tal vez es la primera vez y va a depender mucho de lo que pase con los hijos e hijas, muy importante. Hijos, dije, también hombres. Esto también puede pasar en hombres y en mujeres. Mi mejor recomendación en este momento, si no había historia en la familia, es simplemente seguir haciendo los mamogramas, asegurarnos que estamos haciendo el tratamiento, porque entre antes atendamos eso, va a ser mucho mejor.
Por esa respuesta, gracias a todos los que han participado en el día de hoy y que llamaron y dejaron su mensaje al 1-844-224-8182. Siempre es un gusto recibir sus llamadas y estar aquí semana a semana para traer esas inquietudes, doctor. Invitado siempre a participar, yo lo acompaño la próxima semana.
Muchas gracias, Susana, como siempre.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Shaps.
Y con esto empezamos el minuto de prevención. Vamos a platicar de algo de que si la circuncisión tiene que ver algo o afecta la vida sexual. Y déjame platicarte un poquito más. El pene generalmente tiene una piel que cubre la cabeza del pene. Esta piel se llama prepucio y tiene muchos nervios y también lubrica lo que es la parte de adentro de la cabeza del pene. Esto puede tener la percepción de que aumenta la sensibilidad al momento de tener un acto sexual. Pero muy importante, también se ha relacionado el hecho de no tener ese prepucio, de estar circuncisado, al hecho de tener menos posibilidades de tener infecciones sexualmente transmisibles, como lo que es el HIV, el papiloma humano y otras cositas más. Por eso es importante tener esto un balance. Antes se recomendaba mucho hacer la circuncisión. Hoy en día sabemos que depende mucho de la parte cultural, de la parte social, si algún familiar la tiene o no, y muy importante también la parte religiosa. Por eso es una decisión propia que cada quien debe tomar y sobre todo si tienen dudas o preguntas, platiquen por favor con su médico o médica para ver cuál es la mejor decisión para su familia. Y con esto terminamos el programa de Dr. Shaps en la red hispana. Como cada semana, por favor, manden sus preguntas, compartan, repartan, porque aquí estamos completamente para ustedes y no se olviden en seguirnos. Y por favor, familia, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos.
Fuente de salud. Trabajar bajo el sol requiere cuidados especiales. María viene de Honduras y nos contó cómo es el trabajo del campo.
Pues está caliente como 105, 110 la temperatura cuando está la corrida. Pues ahí está uno en la calor, tomar agua o algunas cosas que le hagan bien a uno.
Como María, si trabajas en el campo puedes evitar el golpe de calor usando ropa adecuada, protegiendo tu cara y cuello, además tomando agua constantemente. Ana Favela explicó lo que puede pasar en tu cuerpo si hace falta agua.
Cuando la gente se deshidrata, hacen que los órganos les cueste un poquito más trabajo funcionar, digamos así. Entonces, al hidratar tu cuerpo, estás ayudando a que disminuya el dolor y la inflamación.
Busca ayuda de inmediato si sientes mareos, dolor de cabeza o desorientación. El golpe de calor puede ser mortal.
Para vivir mejor.
Hola, te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. El bilingüismo representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. Existen notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. Los niños bilingües exhiben mayor conectividad entre las regiones frontales y temporales del cerebro, las cuales están dedicadas al procesamiento del lenguaje. Esto significa que las diferentes áreas del cerebro que participan en el lenguaje están más integradas y trabajan mejor juntas en los niños bilingües. Por ejemplo, cuando un niño latino escucha una palabra, la región frontal la procesa más rápidamente y la conecta de inmediato con el significado correspondiente en la región temporal. Esto se traduce a una ventaja comunicativa, incluso en adultos mayores bilingües que padecen demencia. Y esto es fabuloso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.